¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 350. Gracias por darle botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial a la gente que nos sigue en el Patreon, que nos escucha con una semana de anticipación para este programa, que es uno de los clásicos que están dentro de lo que sería esta carrera que hacemos por el tiempo, ahora mismo en 1996, revisando Monday Night con WWF y WCW, y nos toca hablar acerca del pay-per-view de WWF en octubre del 96, que es otro In Your House, el último antes de Survivor Series, que es en noviembre. Es In Your House Buried Alive, con el main event de Undertaker contra Mankind. Y un show muy particular, ¿no? Yo diría que viéndolo un poco y pensando sobre lo que fue el show, me pareció que fue como el show más atitudera que hemos visto hasta ahora, sin que sea ya directamente atitudera todavía. Pero tiene muchas cosas interesantes. En sí el show no es que sea malo. Tiene cosas interesantes por ahí, como digo, ¿no? Pero en general, estuvo ahí. Estuvo como en un nivel, digamos que bien. Vamos a comentarlo ahora en detalle, por supuesto, como siempre. Y para eso está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Sí, creo que tú lo resumiste muy bien. Esa es la frase. No es el show más attitude era hasta ahora. Y sabes que ya sabíamos que no iba a ser precisamente uno de los mejores pay-per-views de WWF en el 96, porque, bueno, los últimos pay-per-views se habían concentrado mucho en la figura de Shawn Michaels. O sea, creo que no soy necesariamente súper fan de lo que ha sido él como personaje. Sin embargo, creo que su reinado ha sido bastante sólido. Es refrescante ver a un campeón siendo, pues, fuerte, ¿no? El último campeón que tuvimos así en WCW fue ¿quién? The Giant. Y ni siquiera es un campeón babyface, entonces ha sido refrescante por lo menos, y en este show no lo tuvimos luchando a él, aunque estuvo en el Dark Match. Estoy viendo acá que estuvo en el Dark Match, que sí fue incluido en un DVD, una recopilación por ahí, pero vaya que nosotros no vimos a Shawn Michaels luchando en este show, ¿no? Entonces sí, yo sabía que ya se venía por ahí los tiros, que iba a ser una picada de calidad, pero sí tuvo algunas cosas por ahí, no voy a decir rescatables, pero que sí están allí para hacerse notar, para analizar. Y bueno, por supuesto, a todos ustedes que me están escuchando y que me están viendo, porque estamos también en cámara una semana adelantada, yo los amo a todos los de Patreon, de Arras de Lora, que por cierto, gracias a ustedes ya se decidió lo que va a ser la revisión de la película navideña de Off Topic esta semana, que justamente no tengo los resultados. Así que si me puedes decir, ¿cuáles son los resultados, Alessandro? Cuéntame.
Bien, ahora voy entrando aquí para decirte. Déjame ver aquí en las publicaciones del Patreon.
¿Qué película revisaremos esta semana? Para los que nos están escuchando en público, esta revisión de Off Topic ya salió.
Ya, a ver, aquí están. Teníamos cuatro opciones: Jingle All the Way, sí, Die Hard, Santa with Muscles y Los Gremlins. Y ganó con 42% Die Hard, Duro de Matar.
Ah, vamos a hablar de Duro de Matar. Bien, ok.
En segundo puesto quedó Gremlins con 25% y luego empatando en el tercer puesto con 17% cada uno. Jingle All the Way y Santa with Muscles, ¿no? Que me pone triste. Yo quería hablar de Jingle All the Way, pero bueno, ya será para una próxima.
Me pone, No me pone triste, pero me llama la atención que la gente no quisiera escuchar una reseña de Jingle All the Way, precisamente, de el regalo prometido para la gente de Hispanoamérica, ¿no? ¿Y cuál era la otra? Santa with Muscles. Yo, imagínense, la tradición navideña de hacer sufrir a Alessandro viendo películas horribles, ¿no? No se iba a repetir este año, gracias a ustedes. Pero bueno, gracias a ustedes que votaron en el Patreon de Barcelona. Esta dinámica la hicimos precisamente para darle diferente algo a la gente de Patreon. Y precisamente, y perdón que estemos hablando tanto de Patreon, ¿no? Si ustedes se unieran a Patreon, no estaríamos hablando de Patreon. ¿Ves? Ya, esa es la solución. Entonces, sí, no, lo único que quería decir es que igual no quiero decir la frase trillada que dice todo luchador mexicano promedio, pero sí se vienen sorpresas, sí, sí se vienen sorpresas realmente, entonces vamos a tener más dinámicas y sorpresitas por allí en el Patreon de Art Barcelona. Y nada, también sobre Off Topic, pues vamos a estar sacando pues nuestras cositas, entonces ahí estamos al pendiente, pero mientras, pues volvemos a esto del, no es el último pay-per-view del año, pero es el último pay-per-view antes del pay-per-view más grande de fin de año para WWF, que es Survivor Series. Y hay varias cosas ahí, te digo, que no son necesariamente rescatables, pero me parece que son interesantes de analizar y de discutir. Entonces, nada, vamos para ello.
Empezando el show, tenemos que a Jim Ross no le dan un micrófono en la intro del programa cuando están hablando Vince McMahon y Jerry Lawler. Y está siempre Jim Ross ahora metido en la historia de que es heel, básicamente, ¿no? Aunque no lo es. Porque le habla a Vince, ¿no? De que tiene favoritismos y que le juega sucio. Y que en este caso, luego también, además de no tener micrófono, cuando está hablando en comentarios, se le corta el audio, ¿no? Le ponen un filtro como de radio después, así que. Básicamente para molestar a Jim Ross, que luego tendría importancia en el show. El primer combate de la noche es Stone Cold Steve Austin contra Hunter Hearst Helmsley. Un combate heel contra heel. Extraño, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque originalmente iba a luchar Steve Austin contra Sabio Vega. Y luego Sabio está lesionado, aparentemente, y por eso Hunter lo reemplaza. Así que ya tenemos un poco de la cartelera cambia la misma noche para este show. Kevin Kelly entrevista a Austin en backstage. La idea original era que luchara contra Sabio Vega, como digo, pero dice que el cambio no afecta a su plan. Tiene a todos los luchadores de WWF en su lista. Sabio no tiene nada mal, solo que no quiere luchar contra él, así que al menos le reconoce a Hunter que sea valiente. Y si Bret Hart va a volver o va a estar de vuelta mañana en Raw, espera que sea para anunciar su retiro, porque si no lo hace, él lo va a retirar. Y si alguien tiene problemas con el lenguaje usado por Steve Austin, le pueden besar el trasero. Y además es el debut del tema de entrada de Stone Cold, con el vidrio y todo, así que bastante bien. Como ambos son heels, en un momento se baja cada uno a discutir con la misma gente en primera fila. Austin derriba a Hunter, le saca los dedos, el público lo celebra. La gente corea Perfect para meterse con Hunter. Austin domina. Hunter luego detiene a Austin y toma el control. Intercambian intentos de Sleeper Hold. Ambos terminan derribados en la lona y Mr. Perfect aparece para llevarse la chica con la que vino Hunter. Hunter se distrae, Austin aprovecha para atacar. Austin luego está molesto con Perfect. Le tira una bebida en la cara, pero luego se mete al ring antes de que Perfect pueda responder. Hunter tiene a Austin para el pedigrí, pero lo suelta para ir por Perfect que estaba en la rampa. Austin luego va por Hunter y Hunter le aplica un suplex en la rampa. Pero Austin al final aprovecha, bueno, parece que falla un ataque en las cuerdas, pero no. Se recupera rápidamente, va por Hunter y le aplica el stunner para llevarse la victoria.
Y yo quisiera hablar sobre esto de Jim Ross primero, porque ya estoy convencido de que toda esta historia del el Diesel y el Razor Ramón, todo esto es simplemente para meterse con Jim Ross. ¿Qué tiene Vince McMahon con Jim Ross? Yo nunca lo sabré, creo que nunca lo sabremos. Yo creo que ni siquiera Jim Ross lo sabe, ¿sabes? Simplemente él un día fue a trabajar y fue víctima de, ¿cómo se dice? El bullying laboral, creo que es bullying. Mira, en fin, ha sido víctima de eso por tanto tiempo, ya al punto que ya es ridículo. O sea, es que en verdad no entiendo qué tiene en contra de él, pero bueno, ahí está. Yo estoy convencido de eso ya, porque la forma en la que llevan a cabo esto, además, porque se supone que él es heel, pero no actúa heel en todo el tiempo, simplemente cuando hay que burlarse de él. sea, por eso insisto que esto es simplemente para burlarnos de Jill Rose y nada más. Sobre el combate, pues sorpresa, tuvimos un Triple H contra Stone Cold por primera vez, que es interesante, ¿no? Lo de Sabio Vega, no te puedo confirmar si fue por un tema de que fue lesionado por, ¿cómo se llama? Por Crush, porque intenté ver la versión en pay-per-view de este show, pero por desgracia no se me pudo dar. Y con eso en mente, pues también hay que decirlo, Sabio Vega, o sea, ¿qué iba a hacer Sabio Vega acá? ¿Sabes? O sea, el tipo está, o sea, ya lo he dicho antes en Monday Night, el tipo apesta a esa historia del falso Diesel y el falso Razor por culpa de esta empresa que lo ha buqueado aquí. Que yo lo lamento mucho, a mí me encanta Sabio Vega, ustedes lo saben. Sobre esto, en general, obviamente creo que fue un combate bastante decente. Es extraño, es heel contra heel, por supuesto, es algo que a mí personalmente no disfruto.
Pero la
Pero el
gente
público
claramente
estaba muy metido.
ya está queriendo estar con Austin,
Sí.
¿no? Ya están queriendo tenerlo como babyface desde ahora.
Sí, no, y por eso, la gente está muy metida, entonces eso ayudó mucho a que el combate se sintiese, pues, realmente, pues, entretenido para la gente que está viendo desde casa, en este caso nosotros que estamos, pues, en personaje en el 96 viendo esto. Es un combate bastante básico, aún así, básicamente es headlocks y derribos y Hunter saliendo del ring, ese tipo de cosas, pero está muy bien hecho, está muy, muy bien hecha al punto de que realmente es la noche y el día comparado con el Midcard del año pasado que tenía WWF. O sea, te das cuenta de que para ese entonces no tenían unos talentos en los cuales pudiesen confiar un opener de esta calidad. Que dijeran ya, vayan y hagan un opener bueno. Estos tipos simplemente hicieron un combate bastante básico, pero que fue bastante, pues, sólido, no diría que es un combate así como recomendadísimo, ni mucho menos porque no. Sin embargo, creo que es un combate que estuvo bastante sólido. Creo que Hunter se vio bien y, particularmente, es una gran prueba de fuego de Stone Cold que de pronto lo pongan acá. Mira, esta promo contra Hunter, ahí a luchar, en la primera lucha además, y sentó muy bien lo que sería el ambiente para el resto del show. Entonces, yo creo que es una prueba superada para Stone Cold. Y el pobre Hunter, pues, sigue siendo humillado todavía. Que él sí sabemos el motivo, no es tanto como lo de Jim Ross. Que tan justificado está, pues bueno, creo que ahí hay mucho más debate. Pero sí, creo que fue un opener bastante bueno. Ha sido de los mejores openers que hemos visto en un tiempo en pay-per-views de WWF. No recuerdo que el anterior In Your House tuviese uno así destacado. Entonces está bien, creo que salió un combate, una pequeña joya por ahí escondida y terminó siendo pues algo bastante sólido.
Yo me quedé pensando, viendo este combate, habría que pensar en tal vez cómo lo habría sentido viéndolo estando en el 96, ¿no? Porque ahora lo veo desde 2021. Y claro, Steve Austin es uno de los luchadores más populares y las más grandes estrellas de la industria, de la historia de la industria, ¿no? Del wrestling. Y veo este combate y digo, claro, acá ya se puede ver un poco al Austin que conocemos, ¿no? Con la música, con los gestos, con el público apoyándolo a pesar de que básicamente es un heel. Pero con él, ¿no? Disfrutando de cómo es así, ¿no? De pronto irreverente y tan como fuerte en su forma de expresarse y demás. Y digo, claro, ahora cualquiera podría darse cuenta de que va a ser una estrella, ¿no? Pero habría que ver de pronto si luego leo el Observer y veo cómo lo sigue tratando la empresa en los próximos meses. ¿Qué tanto ya uno se puede dar cuenta de eso? Porque, claro, viendo a Steve Austin ahora digo, obviamente, ¿no? Pero habrá que verlo. Igual me pareció interesante el combate. Y me pareció también interesante que Austin se metiera con Perfect, como para algo que tendrían que hacer también más adelante, en caso de que Perfect vaya efectivamente ahora a luchar, ¿no? Como supuestamente va a ser mañana con Hunter en Raw. Pero bueno, habrá que ver qué sigue para todos ellos. Doc Hendricks entrevista a los Smoking Guns en backstage. Le pregunta a Billy si podrá concentrarse más ahora que no tiene a Sonny cerca. Billy dice que seguramente, una vez que recupere el título de parejas, Sonny estará de vuelta a su lado. Bart intenta hacer que se concentre, pero no funciona. Y el combate es por el título de parejas de WWF. Owen Hart y British Bulldog contra los Smoking Guns. Los Smoking Guns toman el control sobre Bulldog, muestran a Sonny viendo el combate en backstage. Owen y Bulldog luego detienen a Bart, pasan a dominar. Los Smoking Guns luego controlan a Owen. Bart levanta a Owen, al final, para que Billy le salte encima en un leg drop desde la esquina. Bulldog viene por atrás disimuladamente, para jalar a Bart hacia atrás y hacer que Billy no llegue cuando hace el salto. Bulldog detiene a Bart afuera, y Owen remata a Billy con una patada giratoria en el ring para llevarse la victoria.
¿Sabes qué? Es una pena, porque la última vez que tuvimos este combate creo que fue... Estuvo bien, no voy a decir que fue uno de los mejores de la noche, ni mucho menos, pero fue al menos refrescante el hecho de que pudiésemos ver un combate por los títulos de parejas que fuese, pues, bueno, gracias a la incorporación de Owen y de Bulldog en la escena titular. Teniendo eso en mente, creo que es una decepción y es una pena, de nuevo, que este combate no saliera tan bien. Sin embargo, hay algo destacado, que es, por supuesto, esta historia que se está llevando con Billy Gunn. Que no sé si necesariamente esto sería para distinguirlo a él en particular y separarlo así lentamente de Bart. Entendería que fuese así porque al fin y al cabo Billy Gunn pues, es quien se convertiría en el luchador más destacado de ambos, el luchador más destacado de este equipo al menos. Sin embargo, no sé cómo podrían llevar esta historia porque al final no es como que estén haciendo algo con Sony necesariamente. Sony, recuerden que está fuera de las pantallas por el momento y de los house shows porque está trabajando en este show de WWF Live War. Entonces está ahí algo fuera, no creo que estén tan apurados por incorporarla. Quién sabe, igual y resulta que mañana sale en Raw, ¿no? Y tenemos que hablar sobre ella la próxima semana en Monday Night. Pero sí, es una pena, este combate realmente no tuvo mucho que destacar. Creo que Bulldog se vio bien, Owen estuvo bastante bien y manejaron esta historia, ¿no? De Bart siendo el que estabas un poco más centrado de los Smoking Guns, mientras que Billy estaba pues perdido por todo este tema que está pasando. No, estaba sufriendo la tusa, Alessandro. Y la tusa, pues, no sé. No, como decía el coro, ya iba a hacer un chiste, pero no me salió. No soy tan bichota como Karol G. ¿Sabes qué es tusa, verdad?
¿Es una cantante?
No, tusa es una canción.
Ah, es una canción. Ahí sí, estoy demostrando que estoy mayor, ¿no?
Karol G es la cantante, Tusa es la canción. Pero,
me siento como mi papá, ¿no? Que le preguntan, ¿sabes quién es? No sé, ¿no? ¿Quién será Eminem, no?
Y el, los chocolates, dice. No, pero Tusa, ¿no sabes qué es Tusa? Tusa, ¿qué significa?
No, ya no conozco ese lenguaje de los jóvenes.
No, es que no es lenguaje de los jóvenes, es lenguaje de Colombia. En Colombia, así se le dice al despecho en Colombia. Entonces, si alguien está pasando por una tusa o se tiene que sacudir a la tusa, es porque, bueno, porque está con el despecho encima. Pobre Billy, tiene que ir a sacar la tusa porque un hombre le pagó mal y ya no me sé la canción. Pero bueno, tiene que ya sacudir la tusa a Billy. Y qué pena, fue una lucha pues mucho peor de lo que habíamos tenido en el pasado en Your House.
Sí, salieron a hacer un combate de house show, básicamente, sin ofrecer demasiado, así que poco que comentar también. Se ve a Hunter Hemsley contestando el teléfono para la gente que llama. Jim Ross sube al ring para hacer una promo, quejándose de que Vince McMahon no le deja hacer su trabajo. Dice que mañana en Raw, gracias a él, Bret Hart estará en vivo en Fort Wayne, Indiana. Él fue quien trajo o quien viajó a Sudáfrica para hablar con Bret y convencerlo de que regrese. Bret dice que va a volver con una pala para enterrar gente, y tiene muchas cosas que decirle a muchos, incluyendo al propio Vince. Dice que estará Bret mañana sin censura, y ya que Vince no lo deja hablar, y ya que Vince habla como por dos personas, le tira el micrófono y dice que se verán mañana.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, insisto que siguen con todo este tema de Jim Ross. Al menos hay algo aquí prometedor. O bueno, ya de por sí hay un anuncio que es, hey, mañana viene Bret Hart. ¿Será el verdadero Bret Hart? ¿Será o puede ser, qué sé yo, quién se parece a Bret Hart? Mark Mero, ¿no? Se pone unas truzas así rosas y dicen, ah, sí, es Bret Hart, claro que es Bret Hart, ¿no? O ponen a Brad Armstrong, ¿no? Lo contratan y dicen, pero por supuesto que es Bret Hart, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya a estas alturas. Con eso en mente, quiero ver a Bret Hart, sin duda, es alguien que hemos extrañado desde WrestleMania. Cuando iniciamos con Monday Night, Bret Hart tenía esta reputación y claramente lo podías ver que era el mejor luchador de todo el roster, era el más sólido y siempre tenía los peores oponentes. Ya cuando finalmente se hace campeón, la cosa mejora muchísimo y tiene unas defensas muy destacadas y termina perdiendo el título en WrestleMania en este crescendo, ¿no? En esta nota alta con el main event, el Iron Man Match con Shawn Michaels. Entonces, va a ser interesante ver cómo va a responder el público con Bret Hart. Él creo que por esta época tenía el, yo siento que él como tenía una breve intención o que estaba coqueteando con la idea del retiro por dejar la carrera del wrestling, porque bueno, el wrestling pesa, pesa físicamente y demás. Entonces yo creo que había algo ahí como de intención de su parte, como que, o sea, voy a ver si esto sirve. No funcionó, entonces ya fue como de, bueno, volvemos al negocio, no pasa nada. Al final es algo que siempre ha disfrutado, no es como que no. Y entonces, eso quiero verlo, quiero ver qué tal va a ser la respuesta del público y sobre todo cómo lo van a incorporar a esta nueva WWF. Porque podemos estar de acuerdo que la WWF que él dejó no se parecía a la actual. O sea, él se fue antes de que se fueran, o bueno, se fue a tomar su sabático, digamos, antes de Diesel y de Razor, de su salida, antes del debut de Mankind, por ejemplo, antes del Tour Heel de Jim Ross, antes del Tour Heel de los Smoking Guns, ahora British Bulldog y Owen Hart. Su familia son campeones de parejas, entonces también tuvimos la llegada de Mark Merrill. Ultimate Warrior apareció el día que él se fue y estuvo unos meses ahí. Entonces, a muchas cosas han estado ocurriendo durante este tiempo en el cual Bret Hart no ha estado. Entonces, va a ser interesante ver cómo lo añaden a este nuevo universo, ¿no? Que está manejando WWF.
Sí, a mí me sigue, me causa dudas, ¿no? Y me parece muy raro pensar en cuál es la idea con Jim Ross de si el público tiene que abuchear o aplaudir, ¿no? Porque, por un lado, trae a Razor Ramón y a Diesel, básicamente como queriendo justificar que nos engañó. Y luego, por otro lado, él dice que es gracias a él que viene Bret Hart y se mete con Vince McMahon. Y uno puede ver, como en este show, que realmente le están cortando el audio, no lo dejan trabajar, entonces es normal que se frustre. Así que es muy raro, ¿no? No sé cuál es la intención y al final no tiene mucha cuerda que sacarle a esta historia, pero ahí sigue insistiendo por ahora. Muestra la entrevista que Kevin Kelly tenía con Farouk más temprano. Luego estuvo entrevistando a Ahmed Johnson, que aún dice que no estaba listo para volver al ring. Y Ahmed amenazó a Farouk con cobrarle lo que le hizo en algún momento. Y luego le cobró, ¿no? Porque se ve que Farouk está tirado en el piso, en backstage, y que me tiene un palo de madera en la mano, ¿no? Entonces ya uno se da cuenta de que lo ha golpeado. Y por eso, Farouk estaba programado para luchar por el título intercontinental, pero tienen que reemplazarlo por Goldust. Y ya veremos cuándo vuelve Farouk para luchar contra Ahmed.
Yo por el momento no tengo noticias de por qué ocurrió esto, de si era algo que estaba planeado o fue algo que pasó con Farouk, pero a mí me llamó bastante los que estaban diciendo en comentarios de que se estaban diciendo esto así como de que, ah, mira, que esto no es típico de Ahmed, de atacar a alguien así de esta forma. Y dijeron algo así por el estilo de que, como de, ¿qué habrá dicho Farouk para que Ahmed hiciese esto? Y eso me llamó la atención, se me quedé como de, ¿a qué es lo que va? No sé, siento que están intentando añadir algo más de, algo más personal a lo que es la historia y está bien, o sea, yo prefiero eso mil veces a que simplemente Farouk sea como un villano de los Power Rangers que ya comenté y sea el antítesis de Ahmed Johnson y ya está. Yo prefiero mil veces esto que intenten ponerse algo más creativo. Pero no tengo más noticias que añadirle sobre este combate que fue reemplazado. Al final yo creo que fue para bien, porque creo que el combate de Goldust y de Mero estuvo bien en su mayoría. Creo que fue mejor combate que el que tuvieron hace unos meses en un In Your House, así les digo. Entonces, eso al menos. Pero no, es una pena igual que el pobre Faruk. Ron Simmons llega a la empresa para, pues, para este tipo de cosas, ¿no? O sea, el tipo no sabe exactamente qué hacer, o sea, no saben qué hacer con él. Esa es la realidad. Luego Sony ya no es su manager, entonces al final es simplemente traerlo por traerlo. Y espero que ese cambio en la personalidad y el personaje de Faruk lleguen pronto, porque al final no quiero que termine siendo como otro Stalker, ¿sabes? Que es simplemente una estrella de WCW vieja que traen. Le ponen un gimmick ridículo y a ver qué hace, ¿no? Quiero pensar que con Faruk va a ser algo diferente en el corto plazo, quiero decir.
Luego tenemos a Mr. Perfect que se une a la mesa de comentarios para el siguiente combate. Dice que le dejará pasar a Steve Austin lo que hizo hoy. Ya se deshará de sus frustraciones mañana en Raw con Hunter Helms-Helmsley. Y el combate es por el título intercontinental, Mark Mero contra Goldust. Mero hace una promo en backstage. Lola le recuerda que nunca ha vencido a Goldust y Mero dice que está concentrado para vencerlo. Goldust en un momento le escupe en la cara a Mero y Mero se lanza a atacar. Goldust lanza a Mero contra las gradas metálicas afuera y toma el control. Mero intenta recuperarse, pero Goldust lo vuelve a frenar. Toma un micrófono, Goldust, para decirle a la gente que se calle y amenaza con meterles lengua si no lo hacen. Mero sube a la esquina, salta para darle la espalda al ring y salta luego en Moonsault sobre Goldust. Goldust lanza a Mero fuera del ring. Perfect se levanta de la mesa para ver cómo está Mero. Hunter aparece para encarar a Perfect. Goldust luego intenta atacar a Perfect por la espalda, pero Perfect se le adelanta y le da un golpe. Mero en el ring derriba a Goldust y le aplica la Wild Thing para llevarse la victoria.
Y bueno, esto te digo, creo que me pareció un mejor combate que el que habían tenido hace unos meses en In Your House. No es necesariamente una gran mejora, de hecho, en la página de Cage Match no está en su Match Guide. Sin embargo, yo creo que fue mejor, creo que el público estaba más metido. Creo que Goldust llevó el dominio de esta ocasión. Creo que Mero hizo un buen trabajo en general, siendo el babyface, logrando la reacción del público y así. Y al final, sí fue con este Shooting Star Press, que se agradece, ¿no? Fue cuando la primera vez que lo vimos fue como, esto es una locura, esto no puede ser, la gente también estaba como que, bueno, este es el futuro, esa, ¿no? Es como cuando hay una película de Jack Black, ¿cómo se llama? Creo que se llama Año Uno, que ellos son, es un cavernícola, ¿no? Y está con alguien más que es cavernícola. Creo que era Michael Cera, creo que era Michael Cera. Y entonces tienen una carreta y dicen, ya, pero en vez de ponerle un burro, vamos a ponerle dos burros. Y entonces cuando empieza, ellos, no, mira la velocidad, no, ese es el futuro, no, tal cual. La gente cuando vio el Shooting Star Press de Mark Mero dijo, ya, bueno, esto es increíble, bueno, a partir de ahora, ¿qué será capaz de hacer el ser humano? Y ese no fue el final del combate. En esta ocasión sí lo fue, y qué bueno. Creo que en general estuvo mucho mejor, o sea, no. No entendí necesariamente si esto fue como algo planeado o qué, esto de Goldust tomando el micrófono y metiéndose con el público. No entendí si es que realmente había una molestia ahí por parte de cómo el público estaba haciendo escándalo, o si es que de plano esto era parte del combate. Si era parte del combate, francamente, esto es muy de house
Sí,
show. O sea, eso
porque
es
yo
muy de
te
nivel house
recuerdo,
show.
ya lo hizo antes Goldas en algún combate algo parecido, ¿no? De tomar el micrófono, amenazar, no es parte de su gimmick ahora, me parece también. Y también creo que esa respuesta a veces cuando el público no responde tanto o no está tan metido en la lucha, ¿no? Y en este caso creo que también un poco pasaba eso para meterlos más. No es como cuando Natalia dice, "Cállense" y no está nadie hablando, ¿no? Para que le abucheen.
No sé, a mí personalmente no me gusta. O sea, siento que es muy como de clase B. O sea, es muy de house show. Es muy de show, qué sé yo, qué te gusta. En Maryland, de donde hay 50 personas en el público y están luchando, qué sé yo, Honky Tonk Man contra una leyenda allí. Honky Tonk Man
Coco Beware.
contra Rick. Coco Beware, Dios mío. Coco Beware sigue vivo. Ese no se murió. Honky Tonk Man no se había muerto. No, Honky Tonk Man sigue vivo, ¿verdad? Pero Coco Beware creo que sí, ahora lo estoy dudando. Pero igual que se enfrenten, no pasa nada. O sea, lo pueden anunciar y la gente va a decir, ah, sí, bueno, pues obvio, sí, obvio que van a luchar, voy a verlos. Es muy de ese tipo de shows. ¿Sabes? Que de pronto se detienen y empiezan a hablar al público, o sea, es muy así. Entonces, es como que al final realmente eso no me gustó, pero me parece una buena lucha. Creo que fue una buena defensa de parte de Mark Merrow. Y seguimos ahí con esa historia de Mr. Perfect, ahí con Hunter, que ya parece que quieren involucrar a Mark Merrow ahí. Yo solo espero, Diosito, que no hagan esta estupidez, que lo estoy esperando porque, bueno, hemos vivido cosas similares aquí en Monday Night, ¿no? Quiero pensar que no van a ser la estupidez de, ah, todo esto, estas molestias entre Hunter y Mr. Perfect, eran en realidad un plan para confundir a Mark Merrow. O sea, ¿qué? O sea, espero que no sea eso, así como alguna vez hicieron los Horsemen con Sting, que al final lo estábamos criticando porque era como que no puede ser, o en serio hicieron eso. Pero bueno, ojalá y no sea el caso. En lo que respecta como defensa del campeonato intercontinental, a mí me pareció bastante bien.
Puedo confirmar que tanto Honky Tonk Man como Coco Beware están vivos. Y ambos tienen menos de 70 años, así que ese combate hay que buscarlo
Ah,
todavía
qué
antes de que
bueno.
lleguen a los 70.
Qué bueno, qué bueno.
Y el combate este me parece que sí estuvo bien. Estuvo mejor que el anterior, estoy de acuerdo. Funcionó mejor, me parece, porque Goldust es como que más sacrificable hasta cierto punto que Farouk, ¿no? Que en teoría hay que cuidarlo más, ¿no? Encima va a luchar contra Matt Johnson, entonces. Creo que para el buqueo, pensando a futuro, fue una mejor decisión sacar a Farouk del combate para de una vez meterlo con Ahmed, que ya está de vuelta, y poner a Goldust para tener una defensa de mero. Me parece que así funcionó bien. Ahora solo pensar en qué va a pasar con Farouk y Ahmed, si ya va a volver a Ahmed directamente y eso, pero también este combate, ¿no? O sea, como decimos, ¿no? Como decía al inicio, muy atitudera en el sentido de que se cambia la lucha originalmente planeada, hay intervención de quien está en comentarios, de otra rivalidad y demás. Pero al final creo que quedó bien, ¿no? Para todo lo que se estaba buscando hacer. Así que, bien, me parece que salió un buen combate al final. Jim Ross está con Razor Ramón y Diesel en América Online. Luego, antes del combate siguiente, se ve que en el video previo le preguntaron a Shawn Michaels quién tiene mejor Powerbomb, Sid o Vader. Y Shawn pone over a los dos por igual, ¿no? De que ambos son fuertes, así que no se moja Shawn Michaels. Y el combate es por el puesto retador al título para Survivor Series. Psycho Sid contra Vader. Shawn Michaels sale a la mesa de comentarios. Antes pasa por el ring, dándole ánimo a Sid, provocando a Vader. Y Shawn no parece estar en muy buenas condiciones, como para estar comentando. Tal vez alguna pastillita además se habrá tomado antes de salir. Porque, como me dices que hubo combate de él en el pre-show, a lo mejor luego ya fue que se dejó llevar, ¿no? Pero bueno, acá está haciendo lo que puede. Sid intenta un sunset flip desde el filo del ring hacia adentro. Vader se frena, se siente encima. Sid salta desde la tercera cuerda en crossbody, pero Vader lo atrapa y lo lanza a la lona. Vader salta en un splash desde la segunda cuerda, cubre pero levanta a Sid antes del 3. Vader va por la Vader Bomb, pero Sid sube las rodillas. Sid va por el Powerbomb, pero Jim Cornette se quiere meter al ring. Sid mueve la cuerda para golpear a Cornette en la entrepierna. El referee se distrae con Cornette y Vader aplica un golpe bajo. Vader intenta levantar a Sid para el Powerbomb, pero Sid bloquea para aplicar un Choke Slam y llevarse la victoria. En el combate que era Powerbomb contra Powerbomb, ninguno lo aplicó. Y luego Shawn le da la mano a Sid luego del combate para la lucha que tendrán por el título.
Bueno, pero es que, a ver, si Sid le hacía una powerbomb a Vader, el público iba a enloquecer más que cuando Mark Merrow hizo su. Ahí sí la gente iba a decir, bueno, ya estamos en el futuro. Es el año 2000 ya, ¿no? Lejano año 2001. Pero ajá. Que pues, estamos en el 2021 y vamos al 2022 y es un año muy futurista, ¿no? O sea, yo me imagino que habrá alguna película por ahí ambientada en esta época, ¿no crees? Pero bueno. Te lo voy a poner así. Creo que estuvo mejor el performance de Vader de lo que yo esperaba. De hecho, creo que el dominio de Vader estuvo bastante dinámico. No solamente fue él golpeando a Sid en la esquina y ya, sino que fue él también golpeándolo fuera del ring, haciendo una plancha de la segunda cuerda, ese tipo de cosas. Entonces creo que estuvo bastante dinámico, eso me gusta. Sin embargo, Sid, Psycho Sid, o sea, no entiendo. O sea, el público lo ama. O sea, no tiene sentido. ¿De cuándo acá la gente empezó a amar a Psycho Sid? O sea, es que no me, es que de verdad yo no lo entiendo. Es un fenómeno que yo sigo sin explicarme. O sea, me sigo sin enterar de qué fue lo que pasó. Pero ahí están amándolo y el pobre tipo, pues, tiene un selling que viene y va, hace muy pocas cosas, ¿sabes? Es realmente sobreactuado en absolutamente todo lo que hace, excepto cuando se traba y tiene que de pronto recuperar su personaje, ¿no? Y decir, ah, ok, sí, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, no fue el mejor performance de Sid, pero creo que Vader particularmente, pues, se vio mejor que en sus últimas presentaciones. Eso es bastante bueno. Es una lucha que no tiene demasiado para ofrecernos, por desgracia. Yo esperaba quizás algo más de Brawl del que tuvimos. Pero aún así, pues, es una victoria que el público recibió bastante bien. Y me gustaría hablar sobre lo que es esto. Este caso de face contra face entre Psycho Sid y Shawn Michaels, pero me voy a esperar a la promo de Psycho Sid. Y mientras, pues nada más decirte que lo de Shawn, pues lo de Shawn es raro, es como cuando Walter Rosales está borracho, ¿no? O sea, es un tipo que no es como que borracho así de molesto, porque no estaba siendo molesto, no estaba como pisando a los demás comentaristas ni nada, y no es como fastidioso, ¿no? Pero es un tipo que de pronto le buscas la lengua y dice cualquier incoherencia que no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Yo ahorita está intentando pensar algo así, como de algo le dijo Jerry Lawler, no, sí, ahora estás de comentarista, no, no soy comentarista, no, y es como de, pero ¿por qué es la agresividad, ¿no? O sea, fue muy así, o sea, fue raro, fue raro. Lo que fue su combate con Goldust fue un dark match, pero fue el main event para el público en vivo. Entonces,
Oh.
no sé cómo habrá sido ese combate con Shawn en estas condiciones, pero bueno, al menos dejó unas cositas ahí divertidas.
Sí, bueno, el combate también me pareció que estuvo mejor de lo que esperaba. Tampoco fue la gran cosa, pero al menos estuvo entretenido por momentos, por lo que hicieron, pero no fue tan bueno, ¿no? Tal vez hubiera podido ser mejor, pero bueno, es Psycho Sid, no hay que pedirle mucho. Se anuncia que el Hall of Fame será el sábado 16 de noviembre y Survivor Series será el domingo 17 en el Madison Square Garden. Doc Hendricks entrevista a Psycho Sid en backstage. Está por hablarle, pero Jim Ross viene y le quita la entrevista a Hendricks para hacerle preguntas a Sid. Sid acepta que Shawn alguna vez fue su mejor amigo, también que le aplicó 5 powerbombs en un Raw. Jim Ross le pregunta si está dispuesto a hacer de todo para vencer a Shawn en Survivor Series. Sid se pone a hablar de que sí, voy a hacer todo lo posible, y de pronto se traba, ¿no? Y tiene que un poco hacer la pausa y volver y decir, otra vez en la voz que casi ni se le escucha, ¿no? Voy a hacer todo para ser el dominante del mundo, ¿no? Su frase está horrible, y ganar el título de WWF.
Que es una, yo te he dicho, es una promo a los Samoa Joe. La promo a los Samoa Joe es que básicamente miran directo a la cama, así gritando, y luego habla muy amenazante, así, constantemente, ¿no? Y bueno, sobre esto, ¿qué quieres que te diga? O sea, es raro para mí estar en esta situación en la cual estoy un poco en defensa de Psycho Sid, porque Psycho Sid está muy over. Y carajo, si está tan over, pues no lo hagas hacer el tour. Sin embargo, la razón por la que va a hacer el tour es, bueno, porque originalmente el plan era que Vader ganase en Survivor Series. Que Vader sí perdía en SummerSlam, pero luego ganaba en Survivor Series y ya entonces ahí Shawn Michaels recuperaba el título en Royal Rumble. Ese era el plan. Obviamente pasó lo que pasó con Vader y Shawn, entonces decidieron cambiarlo y poner otro Monster Heel, en este caso Psycho Sid. Pero ese camino de Sid
llegando a ser retador del campeonato mundial, lo único que ha expuesto es el hecho de que el tipo está muy over. De hecho, está over nivel Shawn Michaels. Ojo con eso. O sea, el público está muy metido con él. Cuando ganó contra Vader, el público estalló. Y cuando tuve este careo con Shawn, yo sé que Shawn es el pequeño y todo lo que tú quieras, pero yo no sentí que fuese demasiado el babyface contra Psycho Sid, sino más bien como Psycho Sid enfrentándose al tipo presumido que suele hacer tits en el medio del ring. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, Shawn se vio más heel. Nada más con lo poco que hicieron ya se estaba viendo así. Y luego hace esta promo que te confirma básicamente esta idea de que van a ir a la idea de que Psycho Sid va a ser, pues, heel, al menos va a ser mentalmente inestable. Bueno, ese es su personaje, al fin y al cabo. No sé si lo de las promos quizás habrá sido un impedimento para que lo hiciesen con este ultra babyface hacia lo Batista, ¿no? No sé si quizás haya sido el caso, pero me resulta extraño para mí que siento que este tipo está tan over como está, de pronto decidan darle un uso de este tipo, ¿sabes? Es extraño. Igual yo entiendo que Psycho Sid de pronto no es el tipo más confiable del mundo. O sea, estamos hablando del único. O sea, cuando WCW, hubo una época en la cual, por todo el tema de los esteroides y del juicio que está llevando WWF, ellos dijeron, ya, bueno, sí, vamos a hacer pruebas nosotros. Todos aprobaron, por supuesto que aprobaron, porque les dieron 2 semanas de anticipo. Les dijeron, hey, les vamos a hacer pruebas. Ah, ok. Y todos salieron, pues, limpios, evidentemente. Pero Psycho Sid fue el único que rechazó tomar la prueba a la misma fecha que el resto. Y dijo, no, pero luego sí la puedo tomar. Es como de, Sid, por favor, o sea, necesito que colabores conmigo. O sea, pero sí, pobrecito. Es raro para mí estar en defensa de él. Pero bueno, creo que igual va a ser interesante esa dinámica de Psycho Sid y Shawn Michaels siendo estos dos babyfaces enfrentándose. Es al menos mejor eso a ver qué podría pasar de malo en una revancha entre Vader y Shawn Michaels, ya teniendo el antecedente que ya tenemos con ellos en SummerSlam.
Sí, yo me pregunto cómo será ahora en ese camino a Survivor Series, en los encuentros, en las promos, en lo que se vaya a ir promocionando de la lucha entre Shawn contra Sid. ¿Cómo reaccionará el público si de pronto están más con Sid que con Shawn? Que podría ser, a esas alturas no me sorprendería, por lo que venimos hablando. Y viendo lo over que está Sid, me parece buena idea que lo aprovechen y que el main event de Survivor Series, si bien en el papel, no en el ring, no es tan atractivo, no porque es Sid, pero con Shawn, quién sabe, puede salir un buen combate. Creo que es un choque de dos estrellas que están muy over, ¿no? Que son grandes estrellas en el roster. Así que se siente como un main event digno de un Survivor Series. Por eso me parece que está bien por ese lado. Solo queda ver en el camino un poco por dónde van las cosas en cuanto a cómo va a querer buquear WWF, qué reacción va a querer tener de parte de los fans. Eso me llama la atención. Y también, ahora con el regreso de Bret Hart, el plan, según lo que recuerdo de haber leído del libro de Bret, siempre fue que en algún momento Bret recuperara el título para que en un siguiente enfrentamiento con Shawn, posiblemente en el siguiente WrestleMania, en el 13, Shawn vuelva a ganar y que ahí sí Bret como que le dé la mano y ya lo reconozca, ¿no? Porque no lo hizo en el WrestleMania pasado. Pero sabemos que eso no va a llegar a pasar. Y ya veremos qué pasa con el reinado de Shawn Michaels, pero por ahora habrá que solo esperar que venga el combate contra Sid. Y justamente ahora que lo mencionabas, ¿no? De que no se puede confiar, no es un tipo muy confiable, Sid. Eso lo dices frente a Shawn Michaels, ¿no? Así que bueno, habrá que ver. El main event del show es el que le da nombre al evento. El combate de Buried Alive, de Enterrado Vivo. Undertaker contra Mankind. Se van al brawl de inmediato. Taker salta desde la tercera cuerda sobre Mankind de afuera. Mankind como que quiere lanzar a Taker en un suplexo hacia la tumba, pero Taker bloquea con un small package y se van rodando ahí por la tierra. Taker salta desde el público por encima de la barricada sobre Mankind en ringside. Mankind hace caer a Taker en una esquina y toma el control. Paul Bearer luego le pasa un objeto a Mankind para que golpee a Taker. Es como un objeto punzante, ¿no? No sé exactamente qué cosa es. Taker luego le quita ese objeto a Mankind y lo golpea también. Bearer golpea a Taker con la urna en la espalda para distraer. Y Mankind golpea a Taker con una silla en la cabeza. Taker y Mankind pelean dentro de la tumba. Taker lanza a Mankind en un hip toss desde arriba del montículo de tierra para hacerlo rodar hacia abajo. Mankind intenta aplicar un pile driver en el piso, pero Taker lo levanta y lo lanza hacia atrás sobre las gradas metálicas. Taker le aplica un tombstone pile driver a Mankind y se lo lleva cargado a la tumba. Mankind aplica una mandible claw, quiere golpear con la urna, pero Taker lo lanza dentro de la tumba con un choke slam. Taker le tira tierra encima a Mankind en la tumba, solo un poco, y con eso el referee ya dice que pues ha terminado el combate, le da la victoria a Undertaker. Pero Taker sigue queriendo enterrar a Mankind. Sigue tirándole tierra, los referees quieren detenerlo. Y de pronto un enmascarado aparece y golpea a Taker en la nuca con una pala. Luego entra el enmascarado a la tumba para sacar a Mankind y pone a Taker adentro para tirarle tierra encima. Y en la arena hay efectos de sonido, ¿no? Y luces como si fuera una tormenta. Y vienen otros heels a enterrar a Taker también. Están Goldust, Crush, Hunter Hemsley, Justin Hawk Brasho. Y se pasan un buen rato echando tierra. Echan tierra y tierra. Hasta que de pronto ya la tienen casi tapada la tumba. Y suenan truenos, ¿no? Y como que se van todos asustados, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Va a llover aquí en el Coliseo? Solo se quedan Mankind, Paul Bearer y el enmascarado que apareció. Dejan las palas ahí y se terminan yendo también. Y al final del show, cae un rayo sobre la tumba y la mano de Taker sale de entre la tierra para decirnos que aún está vivo.
Y a mí me pareció muy buen main event. Creo que... A ver, es como lo de esperar, ¿no? Walter hablando bien de un combate de The Undertaker. No todos los combates de The Undertaker les he dado elogios aquí en Monday Night. Pero sean sinceros conmigo y díganme. Tras la ausencia de Bret Hart, díganme si no, o dime tú, Alexandro, si Undertaker no ha sido el luchador más consistente de todo este maldito programa. Hablo de Monday Night en general, ¿no? No de WWF, por supuesto que sí. Porque incluso Shawn, por ejemplo, ha tenido pues combates que no han sido necesariamente pues muy destacados. O sea, su primera defensa se fue contra Jerry Lawler, de todas las personas, imagínense. En este caso, creo que es un combate que estuvo muy bien planteado, porque no solamente era, o sea, era difícil plantearlo, no solamente ya por la estipulación en sí, sino porque Taker y Mankind ya se habían enfrentado antes. Entonces, creo que estuvo muy bien planteado porque fue de, bueno, vamos a tener un combate de Mankind y Taker, y vamos a tener este brawl bien hecho que ellos saben perfectamente hacer, pero además va a tener estos pequeños elementos de personaje. Por ejemplo, un momento en el cual Taker está tirado en la lona del ring y Mankind está tomando la urna con pulver y ellos mirando a la cámara así burlándose, y de pronto ahí es cuando hay un corte y entonces Taker se levanta. Que mira, mis reconocimientos a Kevin Dunn. Kevin Dunn probablemente sea un idiota y probablemente sea de las peores personas que el mundo del wrestling ha podido conocer, confirmado así por muchas personas, entre ellas pues John Moxley, que fue directamente el que lo mandó al carajo en su último libro. Sin embargo, el tipo, hay que reconocerle que no creo que haya otro mejor director de wrestling en el mundo que Kevin Dunn. El tipo, ese spot en particular, lo supo manejar muy bien. Y luego hay momentos de wrestling tal cual que son muy buenos, como por ejemplo este tope que hizo Taker del público hacia, o sea, fue de las gradas del público hacia ringside. Ahí me encantó ese spot, creo que estuvo muy bonito y en general creo que hicieron un buen trabajo, te digo. Además de que yo no soy necesariamente super fan de esto de que gana el combate uno pero el hit se lo lleva al otro. Es muy típico esto, ¿no? Pues, por ejemplo, ha pasado con, no sé, cuando Triple H por fin derrotó a Austin en ese Three Stages of Hell, todo el mundo recuerda, bueno, sí, Triple H ganó, pero por supuesto en el show en vivo apenas perdió, Austin le hizo la Stunner porque hostia, no se puede ver mal. En este caso, no soy fan de esto, pero si hay algo que puedo rescatar es el hecho de que aquí al menos nos dan a entender o nos dan esta idea de que el personaje de Taker se está tomando este descanso y es una forma de enterrar lo que es esta rivalidad entre Taker y Mankind. Entonces yo creo que eso está bien al menos, aunque no sea necesariamente fan de la ejecución. Creo que fue un buen main event, es bueno ver a Taker pay-per-view. El tipo es sencillamente pues grandioso, no es obviamente de los mejores personajes y luchadores que tiene la empresa, sin duda alguna. Y bueno, en el mundo del wrestling ya también por esta época. Creo que estamos en una época en la cual Taker está increíblemente over. O sea, la gente le corea Rest in Peace y está muy, muy con él. Entonces, claramente él debería ser hasta campeón. Él te hablo de el siguiente campeón. Porque ya está a ese nivel, ya está preparado. Y francamente, pues, el público responde con él. Entonces no tiene sentido que esté ahí todavía dando vueltas si no lo va a hacer. Ya falta todavía un poco para eso. Para que sea considerado así finalmente Taker a los ojos de la empresa. Pero para lo que fue este show, creo que se vio bien. Mankind, qué bueno que es Mankind y qué bueno que tenemos a Mankind en WWF. Sin duda ayudó muchísimo a que la calidad de los pay-per-views mejoraran por sus combates dentro de ellos. Y nada, creo que al menos como cierre quedó bastante bien. ¿Y quién es el enmascarado? ¿Tú sabes quién es el enmascarado ese que salió, Alessandro?
Lo sé por memoria, no lo tengo ahora mismo tal cual, pero me parece, voy a arriesgarme a decir que es, ahora se me va el nombre, el de los Fabulous Freebirds, Terry
Rocco
Gordy.
Beware. Es Terry Gordy, exactamente.
Ajá,
Terry
sí.
Gordy e interpretando el personaje de The Executioner. Que bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, el look es bastante pobre, o sea, es como de un disfraz malo de Halloween, ¿no? Entonces, no hay demasiado que sacarle allí, por desgracia. Y
Sí, bueno, y
me
Terry Gordy
gusta.
es un buen luchador, solo que está ya pasado su prime, claramente, ¿no? Así que no va a aportar
Sí.
demasiado.
Y sabes que hay algo bueno que yo disfruto de esto, de cuando Taker está teniendo estos retiros, por decirle de alguna forma, de que para justificarlos tienen que salir todos los heels en el mundo, o sea, ni siquiera de la empresa, sino en el mundo, para poder hacerle frente. Porque así pasó también cuando fue la primera vez que Yokozuna lo enfrentó en una lucha de ataúd, que tuvo que salir medito, o sea, Rey Mundo y medio mundo, incluso salió Diesel. Me acuerdo. Me acuerdo mucho de ese combate porque cuando todos están atacando a Taker, él hace el selling para todos, excepto, por supuesto, para Jeff Jarrett, como debe de ser. Y esa fue la única forma en que justificaron que el tipo perdiese, ¿no? En este sentido, ganó el combate, pero justifican el hecho de que el tipo sea enterrado, ¿no? El Undertaker siendo enterrado. Entonces, está bien. Eso es un pequeño detalle que a mí siempre me ha gustado. Y nada, es un pay-per-view muy particular, sin duda, pero hay algunos detalles ahí interesantes que discutir. Y dentro de todo, creo que terminamos teniendo un buen main event, un main event destacado que añadió más a lo que es esta rivalidad de Mankind y Taker. Y espero ya finalmente la cierre. No creo que vaya a terminar la rivalidad de Paul Bearer con Undertaker, porque obviamente Taker querría venganza luego de esto. Pero al menos con Mankind ya Taker tiene su victoria, entonces creo que esa realidad al menos ya puede descansar en paz.
A mí me fascinó el main event porque era un trabajo de alto nivel, tanto en la acción en el ring como en el manejo de personajes de los dos, porque ambos son geniales en llevar el personaje que tienen, Mankind y Undertaker. Y me hizo pensar, ¿no? Que ahora no tengo algo tan similar o a ese nivel al mismo tiempo en ningún lado, ¿no? Porque por un lado puede ser como que uno trabaja mucho su personaje y está bien, pero de pronto descuida el wrestling o no se puede transferir lo uno y lo otro. Y hay como un corte, ¿no? O solamente el wrestling y el personaje queda en segundo plano. Y también hay menos personajes coloridos ahora en el wrestling en general, ¿no? A como era en los 90s. Pero el trabajo de Taker y Mankind acá, tanto en el ring, ¿no? En la acción, como en cómo contaban la historia de sus personajes chocando allí enfrentados, Me pareció genial. Así que por eso nomás el main event creo que ya es destacado. Y al final un poco complicado, ¿no? Demasiado luchador ahí metido y todo lo que está pasando. Pero bueno, es parte del espectáculo y ahora habrá que ver cuando vuelva a Taker. De que luche contra el enmascarado, el Executioner y qué pasa con Mankind. Pero al menos el show deja una buena sensación al final. Y estamos ya en camino sobre Survivor Series a ver cómo terminan de armar esa cartelera. Y también ahora que tenemos el Survivor Series de ahora tan fresco y que ha sido tan malo, vamos a ver cómo se comparaba cuando Survivor Series era un show importante, ¿no? Como en los 90s.
Que además, hay que mencionar que en este Survivor Series vamos a tener el debut de The Rock. Que no es spoiler, porque recuerden que hace unas semanas era de lo único que hablaban en el Survivor Series del 2021 y por supuesto The Rock no apareció. Y bueno, no sé, aquí en este caso sí va a aparecer porque bueno, es su debut, él quiere estar puntual, ¿no? Para lo que va a ser su primera aparición en el mundo del wrestling, no en el mundo del wrestling, en WWF, porque sí tuvo combates antes, ahí les habíamos dado la exclusiva cuando hablábamos de noticias del Wrestling Observer y demás. Y sí, yo quiero ver sobre todo ese Survivor Series. La verdad, creo que puede ser un muy buen show. Ya veremos pues qué contiene. Y ya viene también Halloween Havoc por parte de WCW. Y de nuestra parte, pues vienen muchas cositas, ¿no? O sea, de nuestra parte con Off Topic vamos a hablar. Vamos a hablar de Duro de Matar. Ya tenemos la reseña navideña seleccionada por ustedes, gente del Patreon. Únanse al Patreon de Arras de Lona, ¿no? O sea, miren, regálenos como hagan de cuenta que ustedes en el intercambio de la oficina, ustedes en el intercambio virtual, ustedes van a crearle una cuenta y le van a regalar el mes de enero a la persona que les tocó. Y cuando les pregunten, ¿pero qué es esto? Ustedes le dicen, mira, ¿me tienes que aceptar el regalo? O les dices, qué sé yo, a caballo regalado, se le mira colmillo, ¿no? Lo que sea. O en lugar de seguir mis consejos terribles, se lo dan a alguien que sí sea fan de Arras de Lona, al menos, ¿no? Al menos fan de Resident. Y ya pues, puedes disfrutar de más de 100 episodios exclusivos en el Patreon de Arras de Lona y por supuesto varias dinámicas y pues actividades que tenemos ahí para la gente que está como Patreon, evidentemente. Que de nuevo a ustedes yo los amo y a los que están en público también los quiero, pero los quiero como amigos, ¿no? Están ahí frenzoneados. Ya los veremos esta semana con Off Topic y también la próxima semana, que si todo sale bien, vamos a tener a un invitado que nos va a hablar sobre cómo se vive la lucha libre en su país. Así que vuelve esa serie y nada, a todos un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.